Tertulia RPT, respeto, participación y transparencia todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente. En estos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Un tema diferente el que presenta esta tertulia. ¿Qué es esto?
Pues Javi,
hola Víctor.
Hola Javi, este tema lo escogí yo de mi biblioteca personal, rock argentino bueno. El tema está guapo, se llama Todo Sigue Igual, pero lo escogí también sobre todo por el nombre del grupo, que se llama Viejas Locas, y yo creo que es un buen resumen de esta tertulia.
Con indirectas, con indirectas.
Pero mira cómo viene el chaval. Mira cómo viene el chaval. ¿Sabes lo que cuadra aquí ahora? Llamarte Machango.
Bueno. Vamos a escuchar a las Viejas Locas, al grupo. ¿Y ahora qué digo yo? ¿A quién presento yo? A ver, Víctor, preséntalos tú, porque ya... Preséntalos tú, Víctor. Presenta la mesa.
Venga. Pues tenemos al gran Guillermo Robaina, al gran Domingo, el apellido se me olvidó,
Santana.
Domingo Santana, y al gran Iván González. Pero son viejas locas, ¿eh? O sea, una cosa no
quita
la otra.
Pero qué falta de respeto es esta. Es que de verdad. Que atropella la razón.
Más loca que vieja, ¿eh?
No, tranquilo, que la puerta esa se abrirá al final de la tertulia. Tú tranquilo.
Bueno, por cierto, tenemos que celebrar una noticia que ya por fin se ha confirmado, la Santa Sede ha confirmado hoy, que el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a España desde el 6 hasta el 12 de junio, y sí, pasará por Canarias, estará en Tenerife y estará también en Gran Canaria. De hecho, hay una convocatoria de prensa prevista para media horita, 40 minutos aproximadamente, y que la vamos a dar en directo. Vamos a estar ahí con la compañera Carla Larrabeiti. Bueno, pues una vez que se ha presentado esta mesa de... con tertulios
de viejas locas.
A través del cristal estoy viendo a Juan allí muerto de risa, pero que está ahí de verdad. Víctor, que has levantado una polvajera aquí tremenda.
Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en materia, a ver qué les... Oye, por cierto, se está votando la fantasía del carnaval del año que viene, ¿no? Sí. Se puede votar hasta el 1 de marzo, creo que el 1 o 2 de marzo se puede votar a través de un número de teléfono. Hay tres posibilidades, ¿no? Yo quiero valorarlas con ustedes. Una es la música. Está bien, ¿no?
Bien.
Esa está guay.
La ciencia ficción.
Esa está muy bien. Otra es la ciencia ficción. Pues a mí me encanta, me gusta
la,
mucho.
Da mucha cancha.
Eso y la es... otra es el cambio climático.
Ah. Sí. ¿Y tú qué te pones? ¿Un vestido de nube?
No, cambio climático quiere decir que vamos a tener un escenario encendido con velas, porque claro, hay que dar ejemplo, ¿no? Cambio climático quiere decir que por fin se va a instaurar el quinto contenedor en las Palmas de Gran Canaria, porque claro, hay que dar ejemplo, ¿no? Cambio climático, pregunto yo, ¿no es un poco ideología?
A ver, la politización del carnaval es algo que llevamos denunciando años. Venga, ya, mira, es que en la propia gala de la reina, el eslogan aquel de campaña de la señora Carolina Darias de la mejor ciudad para vivir apareció, pero es que apareció en toda la gala, en Time Prime, pero es que de verdad ya no es una cuestión de tener cierto pudor, es que no hay vergüenza ninguna. El cambio climático es más, voy a seguir una corriente que han saltado desde ciertos influencers del carnaval donde dicen voten ahora el cambio climático.
La que voten el cambio climático. Al cambio climático.
Vota para hacerles la puñeta a estos bandidos.
Y el otro día, hablando con el compañero Dani, con Daniel Pinero de COPE Canarias, decía: es que, vamos a ver, existe el cambio climático, el aumento de temperatura, el calentamiento global. Bien, eso lo pueden, pero es algo negativo. No podemos circunscribir al carnaval a algo malo, a algo feo, a algo negativo. Puede ser Las Vegas, está bien, es divertido. Puede ser la música, está bien, ciencia ficción, está bien. Pero algo negativo como es el cambio climático, pero parece que no se conjuga el carnaval.
Aparte de eso, que no da cancha. O sea, es un tema como si tú pones tú, yo qué sé, utopía, ¿no? Pero cambio climático...
Tú vete reuniendo garrafas de aquí al año
tú,
que viene.
Tú vete dando idea porque el carnaval de cada utopía es...
Tú vete reuniendo garrafas, toallitas usadas.
Que no tienen un sentido práctico, no tienen un sentido práctico. O sea, la música, perfecto, o sea, tú puedes... Te da cancha para tú tener un argumento, no sé, pero el cambio climático, pues como que no lo veo. Vamos, mi opinión.
Yo creo que hay mucha ideología aquí detrás y, en fin, no está bien. El carnaval no es ideología, ni mucho menos, es fiesta, pero... es diversión, es otra cosa, bajo mi punto de vista.
Pero ni siquiera eso, ni siquiera ideología, porque, vamos, el cambio climático es subjetivo, ¿no? No lo llevan ningún grupo político en sus decálogos, en sus
temas. No.
Vamos a cambiar el cambio climático, vamos a hacer, vamos, menos vos, todo el mundo lo reconoce.
Mira, domingo yo estaba en el Parque Santa Catalina, además con mucha alegría, con mi peluca y un abrigo blanco del Stradivarius.
Sí,
iba
divino.
Es que de verdad y estábamos maravillosos. Y entonces, de estas cosas que no entendemos los carnavaleros de siempre, ¿no? Este modelo chicharrero de AliExpress que quieren instalar aquí en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces, de buenas a primeras, sale el señor Héctor Alemán. Una vez y termina el grupo que actuaba y tal, esta chica Rebeca, creo que fue, porque iba un poco de los 90. Y sale el señor Héctor Alemán con la oye, pues bien, y suelta estos tres temas. Y ya cuando suelta cambio climático como el último, como el estrella, tú te podrás imaginar los cuatro gatos que nos quedamos allí, porque ya apagaban todo. Imagínate que te quedas allí, nos miramos unos a otros. Cambio, es que de verdad se van a meter en esto.
¿Cuál era la tercera?
No, la primera que dijo fue ciencia ficción, la segunda fue música y la tercera fue campo climático, porque tampoco se le entendió mucho, yo no sé si estaba un poco forzado el hombre, pero desde luego que fue un momento de esos momentos ridículos que quedarán para la historia. Y por último te digo, la parte que a mí realmente me revienta y llevo estos años denunciando, o sea, se apaga Santa Catalina, nadie te dice dónde puedes ir, nadie te dice nada, tú tienes una copichuela, estás de carnaval de día y quieres alargar la tarde y al final te ves de romería al Mercado del Puerto con esa calle Eduardo Menor, te ves en una romería absolutamente silenciosa para ver a dónde vas. Entonces vuelvo y te digo, ¿el carnaval necesita una vuelta? No, el carnaval lo que se ha olvidado es de dónde venimos y
la gente va a votar la gente al cambio climático, porque además pasó, no fue Televisión Española la que hizo también una votación para que, en fin, todos decidamos quién iba a presentar la noche de fin de año y ganó Simón Pérez y Silvia Charro, que son los economistas estos que en diciembre grabaron un vídeo para un periódico digital, Plazo Fijo y tal, y que estaban un poquito, no sé si bebidos, drogados, que ganaron ellos, y al final, evidentemente, no pusieron. Pero es que la gente es eso. Guillermo Robaina, ¿qué te parece?
No, yo, fíjate, son tres cosas que no sabía lo de la ciencia ficción, pero no era ciencia ficción lo que me dijo el taxista el lunes por la noche. Exacto. Cuando fui a llevar a una compañera hasta el hotel AC, no habían guagua, cogí un taxi ahí en Franchi Roca y el tramo por Fernando Buenarteme hasta la Plaza del Pilar, donde me dejó, el chofer iba llorando, había cambiado ese mismo día los cuatro amortiguadores y creo que los tiene que cambiar de nuevo por la cantidad de baches que hay en la calle Fernando Buenarteme, por donde pasan la guagua, hasta la Plaza del Pilar, que está en obra el tramo de Cayetana Manrique hasta la playa. Y te dice, bueno, el hombre casi llorando, es que le puse hoy los cuatro amortiguadores nuevos, y está Las Palmas toda igual. Caminando por el Parque Santa Catalina, o lo que queda del Parque Santa Catalina, había un coche de la policía local, no había nadie. Estaba el coche abierto, estarían escondidos por allí, pero fui hasta el hotel, volví hasta la parada de los taxis, nada, grupitos para aquí, grupitos para allá, y los ojos fuera de las órbitas, ¿eh?
Bueno, vamos a seguir hablando de carnaval. Sabes que hay una denuncia que advierte de posibles irregularidades en la gala de la reina del carnaval. Y lo que hablan es falta de transparencia en el proceso. y queremos saber exactamente en qué se sustancia esta denuncia. Tenemos a Iván Rivero, el diseñador. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Soy Daniel.
Daniel. No sé por qué te puse Iván. Daniel, cuéntame en qué se sustancia esta denuncia. ¿Por qué esta denuncia? ¿Qué han visto ustedes?
Bueno, el mismo día de la gala, pues como es costumbre, las actas suelen publicarse en el tablón de anuncios y varios diseñadores, no solo mi compañero Isidro y yo, pues pedimos las actas y nos dijeron que tuviéramos paciencia. La paciencia se alargó durante toda esta madrugada porque estuvimos ahí esperando y no se publicaron. Y tras seguir solicitándolo, pues la gerente al día siguiente me las enseñó desde su móvil personal, pero seguían sin publicarse. El patrocinador pues las requirió tanto por correo como de forma oral y tampoco se nos dio respuesta, y esto derivó en un burofax para que después las publicaran en la web del carnaval, pero para nuestra sorpresa no estaban firmadas ni por notario ni por los miembros del jurado. Entonces, esa serie de largas que se nos han dado y aparte después que la baremación pues no nos concordaba con lo que recogían las bases, pues ha llevado a que se derive en esta denuncia, ¿no?
¿Cuándo publicaron las actas en la web? Porque si no recuerdo mal, la gala fue el 13 de febrero. ¿Cuándo se publicaron? Ustedes la pidieron esa misma noche. ¿Cuánto tardaron en publicarse?
Pues tardaron 48 horas, porque tras seguir insistiendo, al final decidieron publicarlas en la web, pero no se publicaron en ningún momento en el tablón de anuncios tampoco.
Y me dice que no están firmadas ni por los miembros del jurado ni tampoco por el secretario
público. Así es. Esa misma noche, pues, lo que intentaron enseñar fue el fallo del jurado, es decir, lo que se lee en el escenario, que al final no tiene validez eso, porque es un papel simple donde está firmado por los miembros del jurado simplemente. Y nosotros queríamos, pues, las votaciones individuales.
Y a día de hoy, 20 días después, 23 días después, están publicadas... ¿En forma?
No. A día de hoy sigue igual. Es verdad que intentaron publicar como las votaciones individuales después de volverlo a solicitar, porque se modificó ese documento que subieron, pero sigue igual, sigue sin firmarse, e incluso posteriormente, cuando ya se requirió por parte del abogado, pues mandaron como un acta notarial, que incluso el acta tampoco tenía las firmas, ni siquiera del notario. Entonces,
todo eso. ¿En años anteriores ha pasado esto o está, digamos...?
Pues mira, normalmente, tanto mi compañero y yo, es nuestro primer año en la Reina. Sí, es verdad que nos hemos presentado en la Gran Dama en los últimos años, el Drag Queen también, y nunca habíamos visto una situación así, ni siquiera la visita previa del jurado, porque también... hablábamos de que estábamos con una sensación un poco agridulce, porque el jurado en esa visita que hacen previa en el backstage en ningún momento atendían realmente a las indicaciones de los diseñadores, no solo nosotros sino el resto de equipos. Es una situación generalizada y bueno, para nuestra sorpresa después derivó en esta situación, ¿no?
¿Ustedes han transferido esta denuncia a la sociedad de promoción? ¿La tienen ellos ya?
Hombre, a pesar de que digan que no la tienen, la tienen desde el pasado viernes.
La metieron por registro, ¿no? Es
decir, exactamente. Tener, ¿no? Se hizo tanto un requerimiento como la propia denuncia por registro el pasado viernes, previo a la gala Drag Queen. Y vamos, hoy a miércoles... está claro que lo tienen.
¿Has recibido algún tipo de información, notificación? ¿Se han puesto contigo alguien de la sociedad de promoción? ¿Te ha dicho algo?
No, para nada, en ningún momento.
¿Van a elevar esto a los tribunales?
Hombre, tanto el requerimiento como la denuncia, no queremos llegar a eso, ¿no? Pero en caso de que no se dé respuesta en tiempo y forma, como...
¿Hasta
no
cuándo? ¿Cuándo van a esperar?
Eso no los controlo yo, Pero sí, es verdad que yo creo que se está un poco dilatando y al final incluso puede derivar en eso, ¿no? En acabar en tribunales.
Claro, es que el carnaval acaba el domingo.
Exactamente, sí. Y creo que quizás me voy a mojar y lo quieren dilatar hasta entonces, ¿no? Para que no haya revuelo.
O sea, si el domingo no tiene respuesta, el lunes van a llevarlo a los tribunales.
No te sé decir a ciencia cierta, pero el patrocinador sobre todo quiere seguir en ello, porque al final tanto él como el resto de patrocinadores hacen unas inversiones que muchas veces esta falta de transparencia lo único que hace es separarlos del carnaval y dejar de apostar, ¿no?, por esta fiesta.
Vale.
Iván González, creo que...
Hola, Daniel, buenas tardes. Aquí Iván González, también un poco protestón de la forma en que se está llevando el carnaval, pero más desde la gestión municipal más que el propio desarrollo de la fiesta, ¿no? Pero mira, hablando con compañeros tuyos de diseño y demás, porque tú hoy eres portavoz de todos ellos, ¿no? Pero sí es cierto que es una más, otra piedrita más en esto que llamamos gestión del carnaval, que entristece, porque el famosete de turno o el jurado de turno que viene, pues viene, se hace la foto y demás, pero yo no dejo de pensar en ese año duro en el que estás trabajando, tú o cualquiera de tus compañeros, y se merecen cuanto menos un mínimo de respeto. Y segundo, me viene mucho a la cabeza nuestro amigo José Julio de Comparsa Alianceiros, que por pedir lo mismo tuvo un año sancionado.
Exactamente.
Y este año no ha podido salir porque todos sus componentes han ido a otras comparsas, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo voy a estar muy atento, te lo aseguro, Daniel, y lo puedes trasladar a todos tus compañeros. Voy a estar muy atento a qué se mueve por ahí dentro, si puede haber algún tipo de represalia por airear estas chapuzas. Y desde luego todo el apoyo a ti y a todos tus compañeros, ya no solo de mí, sino de mucha gente que hablo por ella.
Pues muchas gracias, la verdad que te lo agradezco, porque finalmente nosotros hemos sido lo que quizás hemos dado esta cara, este paso, pero sí es verdad que el malestar y el descontento es generalizado.
Conozco ese malestar.
Hola Daniel, soy Domingo Santana. Mira, yo entiendo que lo que ustedes quieren conseguir con esto es una impugnación del fallo del jurado a priori, ¿no? De momento, la impugnación o reparación o subsanación de algún otro tema.
Más que impugnar, porque al final los premios ya están dados, básicamente es aclarar esta situación y que no se vuelva a repetir. Al final también queremos que sea un punto de inflexión, ¿no?, de cara a que no se sigan repitiendo estas acciones, sobre todo esa falta de transparencia a la hora de reclamar unos derechos que tenemos como participantes.
Bueno, pues eso. Obvio. Lo que se reclama no es otra cosa que transparencia. Daniel, gracias por atender a la COPE. Buen día.
RPT.
RPT. Por cierto, que nos dicen los oyentes, taxista fiel a la cadena COPE, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y sus 5 distritos, el cual me pateo, taxista, están en sus vías en un abandono total jamás visto en esta ciudad en los últimos 30 años.
Yo invito a todo el mundo a coger la 20 o la 41 en la isleta, ya que hablamos de mi barrio, y que suban esas calles y las transiten.
Yo cité a un amigo que se desplaza en moto, que le dije que cuando subía al Cebadal tenía que hacer una especie de gincana para llegar a saltarse los baches.
Bueno, por cierto, cambiando de tema, ¿tenemos plaga de langostas?
Eso parece.
En Lanzarote, sí.
Hace como mes y medio tuvimos una planta de cigalas, ¿no? Una plaga de cigalas.
De cigalas marina.
¿Había alguna cena de sindicatos por aquí o algo?
No sé. Es que uno... La ironía en la radio es complicada, Guillermo, y tú eres muy sarcástico, sí, claro, eres muy irónico.
Que soy novato.
Sí, sabemos a lo que te refieres, a lo de las cigalas. Sí.
Que yo soy nuevo.
Lo sabemos.
Nada, lo hablábamos antes Domingo y yo en la entrada, que esperando, que la verdad que ojalá llueva, ya el sábado no. Sábado cabalgata no, lluvia no, pero que llueva hoy, mañana un poquitito y limpie, porque la verdad
hoy
es que
va
se
a llover
nota fañoso.
Parece que sí, esta tarde está lluvia, mañana más, y el sábado parece que... estuvimos hablando con David Suárez, el delegado de la EME, o sea, nadie sabe más que él, y la pregunta fue clara y directa: ¿lloverá en la cabalgata y nos dijo, eso fue ayer o antes de ayer, vale, que puede cambiar un poquito el tiempo, nos dijo, según los parámetros que estoy viendo, sí.
Me cago en
Toma. O sea, bueno, a ver, siempre se ha dicho
que se tiene que equivocar.
Los meteorólogos puede cambiar, es cuestión de suerte.
La meteorología en Canarias es muy complicada.
Es cuestión de suerte. Y de rezarle a la Virgen esta que se le rezaba para que cerrara el grifo, ¿cómo se llama? A Santa Bárbara.
No era la de los truenos.
La de los truenos, la lluvia.
Que truene, pero que no llueva. Vale.
Ya. Que haga fresquito, que voy con una chaqueta que no vea.
Para que cerrara el grifo.
Tenemos plaga de langostas.
Parece que
en Lanzarote.
Oye, en Lanzarote ahora está de moda por bonito, por florecido.
Pues se lo va a comer todas las langostas.
Pues, hombre, para que se pudra, porque se la coma algún ser.
No, pero se lleva también los cultivos. Hombre, bueno, yo desde aquí me gustaría hacer una de estas historias, ¿no? Oye, ahora que ha llovido tanto, que tenemos tanta vegetación, que está todo tan verde, recordemos que llega el verano y esos montes hay que limpiarlos.
Amigo.
Y hay que mantenerlos porque tenemos todavía, yo no sé ustedes, pero yo tengo el recuerdo vigente de Agaete del incendio. Con lo cual, oye, vamos si podemos desde aquí y nos escuchan, oiga, empiecen en algún plan, ¿sabe? De cara al verano, por si acaso toda esa vegetación nueva seca y parezca yesca, ¿no?
Y yo pregunto, ustedes conocen el Éxodo, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Una de ellas precisamente es la invasión de langosta, hombre, no llega tanto, ¿no? Otra es lluvia de granizo y fuego. Y tenemos el Teide, que parece que sí que no.
¿A qué está derivando esto?
Esto es una hipérbole.
Pero siempre se ha dicho, sí, efectivamente, que los incendios se apagan en invierno. E invierno se ha pasado, y salvo las ovejas que han hecho al cabildo, los bomberos naturales, ovejas y demás, es cierto que los ayuntamientos brillan por su ausencia el tema de la limpieza de los barrancos. La limpieza.
Pero eso es personal, yo te doy toda la razón, pero también es personal. Cuando tú tienes tu finquita, que es privada, que no puede entrar nadie, que lo tienes que hacer eres tú.
No, pero yo estoy hablando de los barrancos, estoy hablando de los senderos públicos, estoy hablando de las vías y demás, los arsenes de las vías, que son el mayor foco de incendios que ha habido siempre, es las colillas y cosas parecidas en los arsenes. Señores, estamos
perdiendo. Pero la pinocha se puede recoger.
¿Perdón?
La pinocha se puede recoger.
Yo lo que tengo entendido es que lo que está cerca de los caminos y de las carreteras, eso ni se toca.
Eso no se puede tocar. Y además no se toca porque no hay salida. Es decir, no tenemos aquí una fábrica que pueda convertir la pinocha, pues, no sé, en
energía. Pues llévatela a una incineradora.
Ha habido varias iniciativas de ciertas personas jóvenes que han ideado tejidos tanto de pinocha como de platanera. Y claro, tímidas incursiones en ese campo, pero que no es la solución. No es la solución.
Bueno, hay una fábrica de pellets, que no sé si esto cristalizó o no, en Artenara, que era realmente interesante.
Antiguamente había explotaciones ganaderas y agrícolas en general, y los señores y las señoras que vivían en los campos recogían la pinocha para las camas de las vacas. En un momento dado eso se les prohibió. De hecho decían, ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Y muchas veces cuando se les ha hecho alguna entrevista después de los incendios, dicen, es que eso ya no es nuestro. Eso es del cabildo.
Yeah.
Eso es del ayuntamiento. Y ahora ahí levantándose en el horizonte una nueva ley de espacios rurales, que está ahí, que se corre el riesgo de que se expropien fincas y se conviertan en espacio para el recreo.
O espacios desatendidos.
Desatendidos, diría yo, Mario. ¿No? Sí, porque en las mesas, arriba, en Tejeda, hay fincas extensísimas de manzanos que están abandonadas allí, a la suerte de Dios. Son del cabildo, son plantadas de manzanos, que bueno, ahí están.
En algún momento se desclasificarán.
Alguien decía que lo que termina siendo de todos termina siendo de nadie.
Efectivamente.
El dinero, por ejemplo, ¿no? Oye, por cierto, está hablando de qué se va a desclasificar.
No sé.
Las zonas públicas por privadas. 23F, ¿dónde estabais? Como dice la canción, ¿dónde estaban? Nosotros aquí en Canarias. El 23, ¿dónde estaban las viejas locas? Gloria, vieja gloria.
Yo salía de la jefatura de transporte, trabajaba en una gestoría, me había reincorporado después del servicio militar, que había terminado en el 80. Y como serví en caballería, me metieron el miedo en el cuerpo diciendo que volvía para adentro. Y bueno, te quedabas en 33 y la gente con los transistores en la esquina de San Bernardo, escuchando lo que había, luego todo se quedó en agua de borraja y ahora quieren desclasificar lo
hoy,
que queda.
Hoy, se supone que hoy sale en el BOE.
Lo que queda del incendio de la Biblioteca de Alejandría.
Ah, también.
No, porque me refiero, dice, pueden desclasificar.
Es una metáfora.
Pueden desclasificar, sí, ya te cogí antes lo de la ironía. ¿Qué se va a desclasificar? Todo. Parte. ¿Qué parte? ¿Y qué parte no se desclasifica?
Ayer oí yo una opinión al respecto y me parece muy muy acertada de personas especializadas en eso. Se desclasifica lo que se puso, pero lo que no se puso no se puede desclasificar porque habrá cosas que se silenciaron, habrá cosas que se obviaron y habrá cosas que se ignoraron. A propósito.
Que pasar tantas cosas ahí.
Por eso mismo.
Se puede llevar a la interpretación de cada uno. ¿Sabes?
Efectivamente.
Se tiene que desclasificar todo.
Hombre, se desclasifica lo que está escrito. Pero lo que no se escribió.
Oh, claro.
Pero no se puede desclasificar. Y a lo mejor es tan importante. Lo que no se escribió.
Claro, lo que no se
por
escribió,
respeto
a, lo mejor no pasó.
A. Por respeto a. O por pleitesía a. Que lo que se escribió.
El desclasificador que le desclasifique, buen desclasificador será, vale. Decía.
Pues yo sinceramente yo tengo una alarma en el móvil esperando a que ¡pam! Me salte y diga ya están los documentos para leerlo. Llevo como dos días sin leer. Es tan importante, o sea, es tal el grado de importancia a este hecho que de verdad que vamos a ver lo que te digo. No, la gente no llega a final de mes. Ayer tuvo lugar lectura el estudio FOESA y la pobreza en Canarias y la vivienda y la inmigración ilegal y el tráfico y suma y sigue y sigue y sigue. Yo la conclusión a la que llego, y es una opinión mía personal, que cuando el PSOE no le van las encuestas y le va mal, se llevan de cañas a Paquiño. Y esto me parece otra paseíto más que le dan a este muchacho para simplemente tenernos entretenidos en alguna tertulia, porque realmente la historia es historia y cada cual que la cuente como quiera, cada cual que la entienda como quiera, pero los problemas de hoy necesitan solución.
Años ya sí. De esto.
Yo tenía cinco años, pero cinco años, que yo estaba pendiente de una pelota, no me acuerdo ni en qué curso estaba.
¡Ya podía estar... el fondo!
Exactamente.
93 años tiene Tejero.
93 años, como para
cumplió
preguntarle
justamente
nada.
El día 23.
Entonces
no,
nada.
Hemos mejorado la esperanza de vida y todo.
Sí, no, mira, ahí lo tienes. Es que da igual como deportes que llegarás a 93 años. O sea que...
No, y mira, ayer tuvimos la presentación del informe. Es un informe magnífico. Hay un detalle que es con datos propios. Vale, pero es un noveno informe, aparte de los informes de APN, del informe AROPE también, pero el paciente está en la mesa de operaciones, un informe y otro informe, y un análisis y otro análisis y otro análisis, pero no le meten mano, y estamos en una situación muy muy complicada, los datos lo dicen.
Sí, pero... hablando de metáforas o asímil, yo me acuerdo que un día en un comentario dije, ¿cómo es posible que hayamos conseguido el antídoto a la COVID en menos de un año y la pobreza no la hayamos superado, no la hayamos combatido?
Son temas muy distintos.
Sí.
Son temas muy distintos. O sea,
no, pero te puedo asegurar que si hay voluntad.
No es una epidemia, ¿eh?
Se puede conseguir.
Te puedo decir. No es una epidemia que se pueda con una vacuna solucionar. Influyen tantos factores como personas. Cada persona es una enfermedad, como dicen los médicos.
Ya, pero sí,
en este caso de la pobreza, cada persona tiene una...
generación de empleo, generación de actividad económica, riqueza de todos.
Mira, mientras se siga, y lo dije ayer, mientras se siga tomando como referente el PIB para este tipo de estudios y no se investigue o se pruebe el tema del índice de desarrollo humano, que se habló de él mucho y muy largo, desde el 1999, acabando el siglo pasado, las cosas no van. Después hay otra cosa que también la comenté, y es el tema de la aporofobia institucional. yo alcanzo un cargo, sea político, sea técnico, me suben el sueldo y ahora lo que viene detrás, y se cumple lo de la cuña de la misma madera que es la que más aprieta. Lo dije ayer, lo voy a ir desarrollando poquito a poco y algo escribiremos sobre eso.
Bueno, pues el principio, hay un principio que se llama el principio de
Arquímedes,
de Peter, de Peter, o la incompetencia de Peter, que dice que todo empleado tiende a ascender hasta su nivel máximo de incompetencia. Y esto es cierto. Vamos con el minuto de Guillermo. Dale.
Qué guay.
Bueno, yo me voy a conformar con leer una cosita que le leí a Rojita el lunes por la tarde, que dice: llegó aquel año la guerra, la asesina de ilusiones, la que desata pasiones, la que tantas puertas cierra, esa que quema la tierra. Llegó con un brazo alzado y con un fusil cargado, llegó vestida de azul y mucho odio en su baúl para un pueblo pisoteado. Pero 2 meses más tarde vino aquella niña al mundo, con llanto fuerte, rotundo, como una antorcha que arde, fuerte pero sin ningún alarde, creando de paz un remanso, luchadora sin descanso por el bien de sus vecinos, sus casas y sus destinos. No escribo más, no les canso. Nació en plena dictadura, como sutil paradoja, entre tanta espina roja como una rosa de altura, y en la isleta, qué locura. Solo quiero subrayar que esto quiero hacer notar, qué paradoja, Rojita, morena y más bien bajita, no se cansa de luchar. Del 24 de abril del 2023.
Compañeros, muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene. Cuidarse gracias mucho. Domingo, lo dicho.
Iván, muchas gracias.
Víctor, vamos a por ti. Y lo sabe.
Tiene que haber respuesta la semana que viene a Víctor. Así que ya está.
Si te encuentras una goma pinchada...
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¡Hey! Tú haces que sea verano todo el año. Así que sigue disfrutando de momentos únicos al aire libre. Descubre nuestro surtido de exteriores en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. ¡Te esperamos!
Como podólogo, me veo diseñando soluciones que alivien el dolor y mejoren la pisada.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líder en formación sanitaria e inserción laboral.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas, y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí. Cabildo de Gran Canaria.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La 59ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus, ha sido elegida como sede para las audiciones de la Academia Mascagni de la Fundación Teatro Goldoni de Livorno. Tendrá lugar el 23 de marzo en el Teatro Pérez Galdós. ¿Qué quiere decir esto? Juan Francisco Cruz no solamente habla de deportes, también habla de ópera, porque es una de sus grandes pasiones. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenos días.
¿Qué quiere decir esto?
Pues fíjate que la temporada de ópera está siendo fantástica, con el Elixir del Amor, que es lo que estamos escuchando de fondo. Después viene Otelo. Bueno, cada temporada se supera y es complicado, pero que está de moda lo que es la ACO, en este caso la temporada de la ópera de Las Palmas de Gran Canaria, amigos canarios de la ópera. Y el 23 de marzo, pues vamos a tener, podemos hablar de los cantantes más importantes que se podrán ver en los próximos años, en las próximas décadas. Va a estar un proyecto Magnani aquí en la Academia en Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que eso es un éxito y hay que aplaudirlo, Javier.
Y vamos a hablar de esto con el director artístico de Amigos Canarios de la Ópera, ACO, Ulises Jaén, a quien tenemos en línea. Hola, Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, espero ustedes también.
Encantado de hablar contigo, Ulises. Un salto de calidad, ¿no? Si ya lo tenía, pues este es mucho más y uno piensa hasta dónde puede llegar, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa y bueno, nos sirve un poco de reconocimiento a este trabajo que estamos haciendo y que bueno, tiene una repercusión fuera de no solo de España, sino de Europa. El hecho de que nos convoquen a todos los participantes de esas audiciones que quieren venir a Las Palmas de Gran Canaria, a la temporada de ópera, a hacer una audición. Bueno, la verdad es que es una actividad que nos llena de orgullo y entusiasmo, porque es siempre la oportunidad de ver nuevas voces y de ver nuevos artistas.
Porque, por ejemplo, hay cantantes, Ulises, que los hemos tenido aquí en la isla de Gran Canaria, que han venido a diferentes eventos o diferentes concursos. Por ejemplo, tuvimos a una en el Elixir del Amor, ¿verdad?
Sí, precisamente el Elixir del Amor, la soprano ganó el concurso Alfredo Kraus hace 2 años y medio, algo así, y además por unanimidad, o sea, se llevó prácticamente todos los premios, el premio del público, y empezó poco a poco una carrera a partir de ahí, y este año la trajimos para hacer con muchísimo éxito la Dina de el Elixir del Amor.
Hay que recordar que Ulises Jaén es el director general y artístico de la ACO. Cada temporada, Ulises, se superan. Hemos visto ya Elixir del Amor, después veremos Otelo, tendremos grandes cantantes. Cada año o cada temporada se supera los amigos canarios de la ópera, ¿verdad?
Bueno, eso intentamos. No siempre es fácil, pero el superarse es necesario, tener esa ambición y intentarlo al menos, ¿no? La verdad es que los resultados artísticos están siendo muy favorables y estamos contentísimos con la respuesta del público, y siempre intentamos traer los mejores cantantes. Por ejemplo, para Andrea Chenier, que esté aquí, Piotr Bechawa es un auténtico lujo, probablemente el mejor tenor del momento. Hemos tenido a Xavier Anduaga. No sé, son todos cantantes que están en los mejores teatros del mundo y que vienen con mucho gusto a la temporada de ópera.
Y ahora viene Otelo de Verdi, ahora en el mes de marzo, 24, 27 y 29 de marzo.
Exacto, sí, es considerada para muchos es la obra maestra de Verdi, y bueno, es un reparto también excepcional. Lo debuta el tenor que viene a ser Otelo, porque quiere debutarlo antes de ir al Metropolitan, que lo tenía que cantar allí este mismo año, y con lo cual el reparto es excepcional. Tenemos al barítono número uno en estos momentos, que es el mongol Martusin Engbach, y una soprano que ya ha estado con nosotros, Erika Grimaldi, que tuvo una tosca fantástica hace un par de años.
Qué bueno. Ulises Jaén, director general y artístico de la ACO, enhorabuena por la temporada de la ópera y también, por supuesto, por el proyecto Mascagni de la Academia, que tendremos aquí en la isla de Gran Canaria, en concreto en el Teatro Pérez Galdós. Muchísimas gracias, Ulises.
Gracias a ustedes. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quieres que sea?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
COPE, pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno, dos,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya por fin está confirmada la Santa Sede, lo ha hecho hoy. El Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a España. Será desde el 6 al 12 de junio y visitará también las Islas Canarias. Estará en las Islas Capitalinas, en Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. Hay rueda de prensa para valorar pues esta visita ya confirmada del Papa a España y a Canarias en el Obispado de la Diócesis de Canarias. Ahí tenemos a nuestra compañera Carla Larrabeiti. Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues así es, la Santa Sede acaba de confirmar que el Papa León XIV va a visitar España del 6 al 12 de junio, tras la invitación de la Iglesia Española y también del Rey Felipe VI. Se inicia así la preparación de la agenda, que incluye a la espera de confirmación esos tres enclaves que se venían rumoreando, ¿no? A saber, Madrid, Barcelona, Canarias. Ya se sabe que van a venir aquí a Tenerife, aquí a Gran Canaria. Y en Canarias la migración va a ser clave. Las islas como puerta de entrada de migrantes que tratan de llegar a Europa a través de la ruta del Atlántico, la Canaria, la altísima mortalidad que esta ruta ha dejado miles de fallecidos, la crisis humanitaria generada y claves que te iremos contando en cuanto se confirme la agenda definitiva. Javier, te cuento que ahora mismo yo me encuentro aquí en el Obispado y en apenas unos minutos va a comenzar esa rueda de prensa donde nos detallarán no ampliamente, ya lo sabes cómo ocurre habitualmente, pero nos contarán algunos de los detalles, lo que han hablado.
Sí, sobre todo porque la agenda todavía hay que entender que no está cerrada. De hecho, se está trabajando precisamente en ella. Exacto. No sabemos todavía los detalles de esta agenda. Lo único que sabemos es que sí, de manera se confirma que efectivamente sí, había muchísimos rumores, ¿no? Casi un 90%, 95, 99% de posibilidad, pero ya se ha hecho y se ha confirmado. Además, también las fechas, porque se valoraba que podía ser en octubre. Pues mira, al final sabemos que es en junio. Ya sabemos un poquito la horquilla. Desde el 6 hasta el 12 de junio. 12. ¿Hay mucha expectación ahí en el Obispado,
pues,
Carla?
Pues la verdad que sí. Estamos en algunos medios de comunicación y bueno, ya sabes que el Obispado es muy bonito porque tiene un patio canario y la verdad que hay mucha gente pues mirando, ¿no? Y sobre todo pues mirando pues la belleza que tiene este edificio. Que la verdad que si no han venido y no lo conocen, les invitamos a todos que se acerquen aquí, que pueden venir perfectamente y verlo. Hay expectación porque, ya te digo, es algo histórico. Lo contaba el homólogo el obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, lo contaba también hace unos minutos en los micrófonos de COPE Tenerife, uh-huh. y decía que esto va a ser algo histórico, algo grandioso, y sobre todo que tienen muchas ganas, ¿no? Que a pesar de todo lo que conlleva, pues esto ya se sabe. Es la primera vez que va a venir aquí en toda la historia.
Sí, desde luego que sí. Nosotros vamos a estar ahí para contar los uh-huh. históricos, sin lugar a dudas, la visita del Papa León XIV, la rueda de prensa que debe estar a punto de comenzar ahora mismo, y tendrán cumplida cuenta en los servicios informativos de esta casa. Un abrazo, Carla.
Un abrazo, gracias.
Como decía nuestra compañera Carla Larrabeiti, sí se ha manifestado el obispo de la diócesis nevariense, Eloy Santiago, que dejaba este mensaje a los diocesanos, a los fieles.
Y yo creo que invitarles eso, a prepararnos con ilusión y sobre todo, como hacemos los canarios, cuando el Santo Padre venga, pues esa capacidad de acogida, expresarle nuestro aprecio a su persona, al ministerio que desempeña, también como sucesor de Pedro, y de este momento, un momento importante para nuestra iglesia y para toda nuestra provincia, también de la Tenerife, vivirlo con esa ilusión y con esa alegría, ciertamente.
Hombre, con esta confirmación se cumple un anhelo de la iglesia en España y da el punto de inicio a los trabajos preparativos que tendrán un hito, la conformación de la agenda del Santo Padre, que ya está en proceso de trabajo, pero que todavía, evidentemente, quedan unos 3 meses aproximadamente, no está cerrada. Eloy Santiago.
Estamos trabajando en ese programa borrador, ¿no? Estamos pendientes de las próximas semanas de la visita de una delegación vaticana de la Oficina de Viajes Pontificio, que después de recorrer las distintas sedes y las propuestas que podamos hacerles, pues ellos ya irán confirmando, hablando del programa y ver las fechas en que tienen cada lugar, el tiempo y el programa a llevar a cabo.
Pues la visita del Santo Padre es un hito histórico sin precedentes en las dos diócesis, ¿no? Y también en toda la comunidad canaria, cristiana o no.
Son más de 6 siglos, 300 años, que se dice rápido, de vida de iglesia aquí, y sin haber contado nunca con presencia de un papa. Y pues eso, es un momento histórico, y no solo para la iglesia, yo creo que incluso a nivel entre los no creyentes, la misma sociedad canaria en general, pues la persona del papa, lo que significa como referente, como una voz autorizada que invita a un mundo más justo, a la paz, etcétera, es una ocasión, pues creo que la alegría para todos nosotros, y que seguramente nos movilizará a toda la diócesis, ¿no? A todas las islas.
Pues los detalles de esa rueda de esa visita, por lo menos lo que está cerrado hasta ahora, porque ya se está conformando esta agenda, la tendremos en breve en los servicios informativos de esta casa. Pero la noticia es esta: la Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre León XIV va a realizar un viaje apostólico a España. Recuerda esta fecha, desde el 6 hasta el 12 de junio. Madrid, Barcelona, Canarias, Tenerife, Gran Canaria. Nos quedan 4 minutillos para llegar a las 12 del mediodía. Escuchamos un poquito de publicidad y nos vamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
La Cultural Leonesa es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Cultural Leonesa, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, antes de irnos, A 48 horas del último fin de semana de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, la Feria del Carnaval en la zona de Santa Catalina sigue. Y además seguirá este fin de semana, el viernes y el sábado. Consejos para la movilidad desde pasado mañana. Se cerrará el desvío de la Gran Canaria 1 en la rotonda del Centro Comercial El Muelle hasta Luis Morote y Eduardo Benot. Tendremos este tramo cerrado desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Además, el subterráneo de Pérez Muñoz y Manuel Becerra, la entrada a la isleta de nuevo será por Atindana y el Cebadal, y la salida será por Albareda. Recuerda, disfruta de lo que queda de carnaval en Las Palmas de Gran Canaria y puedes consultar todas las opciones de movilidad en lpacarnaval.com. En un par de minutos llegamos a las 12 del mediodía, pondremos el punto y final de la edición de Herrera en Cope Gran Canaria de este miércoles 25. Víctor Cabrera en la realización técnica, tablón encantado de la vida, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana, pero te recuerdo que la información sigue. Vamos a seguir ahora informándote y contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Hasta mañana. Back in the race, that's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My